Entre páginas.
Bienvenidos un jueves más al programa Entre Páginas de Radio Sefarad, el programa dedicado a los libros de la radio de la Federación de Comunidades Judías de España. Hoy nos acompaña en el estudio Aitor García Moreno. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acaba de publicar su segundo libro, es autor también de varios artículos en revistas científicas. Él es especialista en literatura sefardí. Y el título del libro recién publicado es Relatos del Pueblo Ladinán, Me'am Loed de Éxodo, publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el año 2004. Actualmente, Aitor García está de lector de español en la Universidad de Tel Aviv. Tú eres doctor en hispánicas. ¿Cómo empezó tu interés por la literatura sefardí?
Bueno, ¿cómo empezó? Sé que voy a perder puntos en cuanto diga esto, pero me dediqué al sefardismo a raíz de que me dieran una beca. Ahora bien, todo surge pues con una llamada de teléfono de un profesor universitario, Eugenio Bustos, que fue codirector de la tesis junto con Jacob Hassan, del Consejo, y que me dijo, en el Consejo hay un investigador, Jacob Hassan, que tienen un proyecto de edición de textos sefardíes y que pueden solicitar un becario. A ti, Aitor, te puede interesar porque quieres hacer cosas en el doctorado relacionadas con historia de la lengua española. Entonces, en concreto, en ningún momento pensé en dedicarme a los estudios sefardíes, a la literatura de lengua sefardí, pero era una forma ideal de hacer estudios relacionados con historia de la lengua española, diferentes, pero dentro de un campo que sí que me atraía.
Y sigues trabajando en él.
Y en eso trabajo, exactamente.
Una pregunta, yo creo que le va a interesar a nuestros lectores. Todo el mundo ha oído hablar, en mayor o menor medida, del Me'am Loed. Se la tilda, creo que con justicia y con frecuencia, como la obra cumbre de las letras sefardíes, o la obra de referencia de la literatura sefardí, o en cualquier caso, la obra que más ha influido en el mundo sefardí. ¿Por qué? Bueno, primero dinos un poco qué es el Me'am Loed para que nuestros oyentes se ubiquen y porque, luego también por qué su importancia.
El Me'am Loed, como muchos ya sabrán, es ni más ni menos, pero no es poco, un comentario rabínico a la Biblia hecho de lo que se llama de manera lineal, o sea, comentando versículo a versículo. Eso no significa que se comenten todas las palabras, pero se presenta el texto bíblico organizado de acuerdo con la división en parashiot de lectura, los fragmentos de lectura semanal en la sinagoga, como bien saben, y se va el autor que inició lo que luego es el magno comentario del Me'am Loed, quiso que hubiera un comentario en la lengua que hablaban esos judíos que habían salido de España ya hacía 200 años y que tampoco tenían acceso a los comentarios en hebreo. Entonces, la razón de su éxito, pues probablemente la oportunidad de la idea, que era algo muy demandado por la sociedad y se convirtió en un bestseller. Una obra religiosa que a lo mejor ahora sería impensable pensar que se convirtió en un bestseller, pero que en esas comunidades, sobre todo del Oriente Mediterráneo, estaban faltas de literatura como esa. Y luego, obviamente, que el autor supo hacer ese comentario de una manera lo suficientemente amena para que luego la gente se volcara en adquirirlo y demás. Y la prueba es que a la muerte de ese autor, muchos otros lo continuaron.
Y entiendo que parte de esto que estás señalando de lo amena que es la obra también tiene mucho que ver con lo que tú trabajas específicamente en este libro, que es la selección de los relatos. No es una cosa rara en la tradición rabínica el incrustar relatos, parábolas, para explicar lo que el versículo que se quiere dilucidar o ponerlo en contexto, recurrir al cuento. Y tú precisamente lo que haces en este libro es editar, hacer una edición, de los cuentos que contiene el Me'am Loed de Éxodo, el Me'am Loed de Shemot. ¿Qué valor literario tienen? O sea, hay mucho de creación, hay mucho de tradicional, hay mucho de recuperado del Midrash. ¿Qué características tienen estos cuentos?
Bueno, en líneas generales, de creación podría decir que, de creación en cuanto a lo que sería la historia o las historias que se meten, cero. todos y todos están sacados del Midrash, del propio Talmud, y ese es uno de los elementos que el autor quiere dejar claro, a ver,
sí, sí,
claro. Aun siendo dentro de la tradición judía, que no tiene estrictamente que ver con la tradición más occidental cristiana, pero bueno, en esa época lo que cuenta es la Auctoritas, y le interesa el mostrar cuentos que no se los está inventando él, sino que precisamente tienen a otros rabinos más importantes que él detrás. ¿Qué tiene de creación? Que están en lengua sefardí. Ese es el verdadero acierto. Independientemente de que a los ojos de ahora podamos considerar que no alcanza grandes cotas, o si las alcanza, muchas veces dependiendo de los ojos con los que lo veamos. Pero lo bonito, la gracia de estos cuentos es decir, textos que ya estaban, textos que algunos son de tradición no solo rabínica o midrásica, sino que engarzan con el cuento tradicional popular, en este caso de fuentes hebreas o de fuentes orientales, que a lo mejor eran conocidos, puestos ahora en lengua judeo-española o sefardí.
Y desde tu punto de vista, que los has trabajado mucho para llegar a una edición de estas características, los textos hay que leerlos, releerlos, hacer lectura comparada, etcétera. Decías que aunque la originalidad del autor es cero, además, eso ocurre mucho en la literatura rabínica, como decías, precisamente el valor de un texto muchas veces no viene por su formulación literaria, sino por la fuente de la que procede. Pero tú, si como lector de nuestros días, y lector muy autorizado por lo que has trabajado con ello, el valor literario de estos cuentos que tú publicas, para el lector, para un lector español con inquietudes por conocer otras tradiciones cuentísticas, por ejemplo.
No, el valor literario existe. Y obviamente, si hay ciento y pico cuentos, no todos tienen, no alcanzan el mismo rango o el mismo nivel de bondad. Y sobre todo, desgraciadamente, hay algunos que son muy, muy breves. Muchos son casi el resumen de una anécdota o de un cuento casi que no se nos antoja conocido por los lectores y es solo citarlo a colación, con lo cual tampoco hay una reescritura del cuento. Pero de alguna manera siempre se ha comparado este tipo de género, los Maasiot o los Meshalim, que son relatos en líneas generales, con los Exempla medievales. Entonces, el interés es parecido al que puede tener para un lector de nuestros días acercarse al Conde Lucanor, independientemente de que el cuento de Doña Truana le parezca una tontería o no le parezca una tontería, o le suene directamente solo la, no se sepa la formulación, pero sepa la anécdota, aquí tendría el acceso a más elementos de ese rico bagaje oriental, que además es el que incluso la tradición hispánica medieval trae esa idea de los cuentos, de esos ejemplos y de esas anécdotas.
Tú que vienes, es una pregunta más que de autor de este libro en concreto, es una pregunta casi política la que te voy a hacer, y bueno, si quieres la contestas, si no, no. Hay un amplio debate que tiene involucrados a muchos de los grandes hombres de los estudios sefardíes sobre si es una lengua hispánica, sobre si no lo es, sobre si es una lengua judía, sobre si, que luego tiene que ver también con los criterios de transcripción a veces, pero no solo con eso. Tú que has venido recientemente del mundo de hispánico, que se ha llegado a los sefardíes desde lo hispánico, ¿tú te has encontrado con un texto realmente hispánico cuando te acercaste por primera vez a la literatura sefardí, o te encontraste con algo realmente diferente? Algo diferente hasta el punto de decir, eso no es hispánico, ¿no? O sea, creo que precisamente tú que vienes de lo hispánico es interesante cómo lo percibes.
Bueno. A ver, depende de qué entendamos por hasta qué punto considero que esto es hispánico o no es hispánico. Precisamente yo, que venía de la tradición de haber estudiado filología hispánica y poder conocer la literatura medieval, al llegar a cualquier texto judío-español, de entrada no me iba a parecer hispánico simplemente por verlo en letras hebreas. Pasado las primeras semanas, meses de adiestramiento en la transcripción, era un halago el poder decir, mira, si lo que estoy leyendo se parece mucho más a estos otros textos medievales o del siglo de oro que yo he estudiado, con la particularidad también de este texto mío, vamos, mío, que yo hice la edición, que al ser de temática rabínica, con unos contenidos tan ligados al pensamiento hebreo, y además al pensamiento hebreo, no a la cultura de andar por casa uh-huh. judía, sino a pensamientos y a ideas filosóficas solo entendibles con todo el bagaje cultural hebraico, expresado muchas veces con palabras hebreas, o uh-huh. no muchas veces, por lo general, uh-huh. con hebraísmo, sí que te puede echar para atrás y decir, un momento, esto obviamente no es otro español cualquiera. Ahora bien, desde el momento en que yo, una vez transcrito, o a la vez que sabía leer, había una inteligibilidad. O sea, yo podía entender perfectamente qué estaba pasando, independientemente de no conocer del todo el alcance de ese concepto hebreo y demás, no podía por menos que considerar que es un texto hispánico un poquito especial. Uh-huh. Y además, en estos textos, sí, muchos son, otros,
literatura rabínica.
Al no ser literatura rabínica, aún se parecerían mucho más a cualquier otro texto hispano, vamos a decir, ni siquiera español, sino hispánico, de esa época y con esas particularidades.
Eso invitarías a los, seguramente muchos oyentes que tenemos que están estudiando hispánicas o terminando sus estudios de hispánicas, a que llegado el momento de hacer sus tesis doctorales, sí, busquen sí. campo de investigación en la literatura sefardí.
Desde luego, o sea, animaría a todos y sobre todo a no hacer caso de, ya no por prejuicios, sino simplemente por desconocimiento, es decir, es que es una lengua judía, no sé si va a tener que ver con el hebreo, no voy a saber qué decir. La prueba es que yo, con esa beca que me dieron, lo que he hecho es la edición de un texto judío-español y un estudio lingüístico perfectamente inscribible en la tradición de los estudios lingüísticos de la historia del español. Obviamente, no de la historia del español de España, sino de la historia del español de los judíos expulsados de España, además en una variedad muy concreta, etcétera, etcétera. Pero de la misma manera que esos mismos alumnos o investigadores en ciernes están pensando, pues a lo mejor estudio cosas del archivo de Indias y la variedad hispanoamericana y cómo se forja, ¿por qué no ir a ver cómo se forja el judío español? Porque al fin y al cabo no deja de ser la historia del español en sentido amplio y la historia en concreto de una variedad hispánica.
Es uno de los grandes dramas de la literatura sefardí, de la literatura sefardí escrita, del autor y de la no autor, la rabínica y la no rabínica, de la más clásica del 18 a la más contemporánea de principios del 20, es la absoluta ignorancia que hay incluso en el mundo judío, y me atrevo a decir en parte el mundo sefardí, de la riqueza, de la cantidad de obras escritas, publicadas, traducidas en judeo-español. Parece que toda la literatura sefardí es romancero y con sesas, y es lamentable, ¿no? Es una pena.
Sí, no, es una pena. Es una pena en parte explicable. Desde el punto de vista también hispánico, ¿a qué se le ha dado más interés o a qué se ha prestado más atención? A todo lo que podía sonar más a español del siglo XV. Sin verlo como lo vemos, por ejemplo, en la escuela española sefardí, con el consejo a la cabeza, en el sentido de, bueno, sí, es una cosa que nace en el romancero, o que el romancero nos da muestras de esos inicios inicísimos del judío español, mucho más pegados a lo que era el español peninsular. Medieval y peninsular, que luego se ha desarrollado, curiosamente, a veces con soluciones parecidas a las que el español de América, por otro lado totalmente distinto, da.
Ha llegado a lo mismo la evolución, sí, es una especie
de
evolución
desde convergente. Desde el punto de vista lingüístico. Y eso hace que de la producción literaria se haya dado mucho más bombo a eso. También es cierto que el hecho de que lo que se llama la literatura del periodo clásico del siglo XVIII corresponda a textos rabínicos y religiosos ha echado para atrás a mucha gente, incluso dentro del mundo sefardí moderno. O sea, independientemente de, como decíamos antes, que fuera un bestseller de cara a esa relación con lo religioso, de cara a esa relación con lo puramente literario, pues eso no entraba. Y probablemente, aunque en esto no sea ninguna autoridad, vamos, y en lo otro tampoco demasiado, habría que ver si toda la producción, por ejemplo, del 19, de principios del 20, con la introducción de los nuevos géneros modernos, si realmente ha alcanzado cotas que merecieran, no que no que merezcan ahora su estudio, porque desde luego que lo merecen, como testimonios de la lengua y literatura de una época y de una gente, sino para explicar ¿por qué se les ha apartado un poco si todo eran, por ejemplo, traducciones, o si las nuevas obritas que se producían o se escribían o se representaban, a lo mejor ni siquiera tenían ese tirón que podían tener en las lenguas vernáculas de Grecia, o en turco, o en francés, en esa época de finales del 19, principios del 20? Porque eso también, el interés lo hacen los autores y los hitos literarios en concreto, claro.
Bueno, como siempre, el tiempo se nos acaba, muchas cosas por comentar, muchas cosas por decir. Aitor, muchísimas gracias por estar hoy aquí en los micrófonos de Radio Sefarad.
A vosotros.
Enhorabuena por este libro y espero que en el futuro tengamos ocasión de volverte a tener por aquí para comentar nuevos trabajos tuyos u otros trabajos tuyos. Les recuerdo el título del libro del que hemos estado hablando, Relatos del Pueblo Ladinán, Meamloes de Éxodo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, año 2004, autor Aitor García Moreno. Muchísimas gracias.
Un más,
Aitor. Ha estado con ustedes al micrófono Uriel Macías para el programa Entre Páginas de Radio Sefarad.
Hasta luego.